El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados Radio Escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Dentro de una hora tenemos programas. Son primeramente noticias. Después de las noticias les presenta el programa el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos el programa Hoy en la Historia y después el programa El Enfoque, que se trata de noticias en profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres de Indonesia. Y después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Ministro de Asuntos Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, confirmó que 4 ciudadanos indonesios que habían mantenidos como rehenes por grupo radical Abu Sayyaf de Filipinas han sido puestos en libertad. El Tribunal de Distrito de Jakarta del Oeste ha puesto en pena de cárcel de 20 años cada uno para 2 nigerianos por tráfico de drogas. HSBC ha revisado su previsión del crecimiento económico del país este año desde el 4,7% a 5% a pesar de la desaceleración en los primeros 3 meses del año. Ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Anies Baswedan, ha llevado a cabo una campaña de emergencia contra la violencia e instó a los administradores de la escuela para establecer una unidad para detectar la violencia. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, asistió a una función para lanzar un libro sobre la lucha contra la corrupción en Jakarta el jueves. Estas son las noticias en detalle. Ministro de Asuntos Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, confirmó que 4 ciudadanos indonesios que habían mantenidos como rehenes por grupo radical Abu Sayyaf de Filipinas han sido puestos en libertad. Retno le dijo a los periodistas en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura el jueves que 4 miembros de la tripulación de 2 buques de Indonesia, TB Henry y Krista, estaban en camino para ser transferidos a los buques militares de Indonesia. Retno reveló que el gobierno de Indonesia había preparado un barco para el traspaso de los 4 indonesios mantenidos como rehenes por Abu Sayyaf desde el 15 de abril en la provincia de Tawi-Tawi, las Filipinas. Los 4 tripulantes fueron capturados por el grupo Abu Sayyaf en su camino desde Cebu, Filipinas, a Tarakan, Kalimantan del Norte, Indonesia. El traspaso se ha programado en el agua Tarakan delante de los 4. Retno no confirmó si fueron liberados a cambio de un ransom. El gobierno de Indonesia ha intensificado la seguridad en los territorios de agua del país mediante el establecimiento de la cooperación trilateral con Filipinas y Malasia en un intento por evitar el secuestro. El Tribunal del Distrito Oeste de Jakarta ha puesto pena de cárcel de 20 años cada uno para dos nigerianos por tráfico de drogas. Chuck Woodpe Donatus Okori, de 30 años de edad, e Iginus Okinuwa, de 44 de edad, fueron detenidos por la Autoridad de Seguridad de Aduanas en el aeropuerto Soekarno-Hatta en octubre de 2015 por la acusación de la carga de tráfico de 4.000 gramos de metanfetamina en el país. Los dos trataron de contrabandar la droga procedente de China en el país, supuestamente para ser entregado a dos indonesios identificados como Elizabeth y Harhab. Harhab, los cuales ahora en la lista de los policías como las personas buscadas. El presidente del tribunal, M. Tatas, dijo en su veredicto o sentencia el miércoles que los dos también fueron multados 1.000 millones de rupias cada uno. El fiscal general, que exigió cadena perpetua para Chuck Woodpe e Iginus, dijo que estaba considerando apelar la sentencia. Erickson Napitupulu, el abogado de los dos condenados, dijo que discutiría la sentencia con ellos para que ellos decidan si apelar la sentencia o no. En Indonesia, tráfico de drogas se clasifica como delito extraordinario y el presidente Joko Widodo ha dicho en repetidas ocasiones que él no le daría el indulto para los condenados de droga. Mientras tanto, la oficina del fiscal general dijo que 15 más condenados del pabellón de la muerte de droga serían pronto ejecutados. HSBC ha revisado su previsión del crecimiento económico del país este año, desde el 4,7% a 5% a pesar de la desaceleración en los primeros tres meses del año. Economista de HSBC para la ASEAN, Susian Lim, dijo en Jakarta el jueves que el factor clave es el aumento de la afluencia de inversión extranjera que resultan en un fuerte crecimiento en cuarteles sucesivos. Susian Lim estaba hablando en HSBC Economic Outlook 2016, titulado Comunidad Económica de la ASEAN, Indonesia a golpear por encima de su paso. Dijo que la desaceleración de 2015 y a principios del año 2016 fue causada por la caída de precios de productos básicos y debilidad de las exportaciones en caída en el mercado mundial. Sin embargo, la economía de Indonesia ha mostrado signos de recuperación. Para este propósito, es necesario continuar con el impulso de la reforma para atraer más inversión, mejorar la productividad y fomentar nuevas fuentes de crecimiento. Además, pidió regulaciones más liberales, acelerar el desarrollo de la infraestructura e impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Anies Baswedan, ha llevado a cabo una campaña de emergencia contra la violencia e instó a los administradores de la escuela para establecer una unidad con el fin de detectar la violencia y prevenir su aparición, tanto dentro como fuera de escuela. Baswedan declaró durante una visita a la escuela de secundaria de Estado, Kalasan en Sleman, la provincia de Yogyakarta el jueves, que él esperaba que todas las escuelas anticipen los actos de violencia en su área mediante el establecimiento de una unidad para prevenir su aparición, tanto dentro como fuera de sus premises. El ministro señaló que en la actualidad el aumento en el número de casos de violencia contra los estudiantes se ha convertido en una preocupación compartida. Por lo tanto, las medidas precisas son necesarias para prevenir la violencia que implica a estudiantes. Basvedan comentó que el Ministerio de Educación y Cultura fue adoptando medidas intensivas para llevar a cabo una campaña de emergencia para prevenir la violencia en las escuelas mediante la implementación del nuevo reglamento del Ministro de Educación y Cultura número 82 del año 2015. La última noticia. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, asistió a una función para lanzar un libro sobre la lucha contra la corrupción en Jakarta el jueves. El libro se titula Otro lado de la rendición de cuentas de la Comisión de Erradicación de Corrupción e Institutos Activistas contra la Corrupción, datos y análisis por el profesor Romli Atmasasmita. Kalla dijo que el libro presentado se refiere específicamente a la Comisión de Erradicación de Corrupción y todos sus éxitos y debilidades. El vicepresidente señaló que todas las partes estaban en un acuerdo que la corrupción es perjudicial para el país y su pueblo. El vicepresidente ha señalado que algunos países con abundantes recursos de petróleo y gas, como Venezuela, Brasil, Nigeria y Uganda, también tenían un alto nivel de corrupción. Mientras tanto, el profesor Romli Atmasasmita, el autor y director del Instituto de Investigación Independiente de Política Pública, explicó que su libro contenía una evaluación de la lucha contra a priori de las opiniones que se han institucionalizado en la sociedad en contra de la Comisión de Erradicación de la Corrupción mediante el uso de un enfoque no legal que había sido rechazado. Él afirmó que este libro es un intento de observar el otro lado del rendimiento de la Comisión de Erradicación de la Corrupción y el papel de la comunidad encabezada por la Corruption Watch Indonesia. En la presentación del libro también asistieron miembros del gabinete, personal del mundo académico y líderes de Comisión de Erradicación de la Corrupción y Corte Supremo. Estimados a la escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados a la escucha, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema aumento de la tensión en Mar Meridional de China y su solución. La tensión en la zona en disputa Mar Meridional de China sigue aumentando. Dos países superpotencia, a saber China y los Estados Unidos, hacen su propia maniobra. La flota de Armada China ha expulsado intencionalmente buques de guerra de Estados Unidos desde la región reconocida por Pekín como propio. Anteriormente, el buque de la guerra de los Estados Unidos, U.S. William P. Lawrence, navegaba a 12 millas náuticas de las islas Fiery Cross Reef, que son reclamadas por China. El gobierno de Pekín nombró la región como Islas Nansha. Mientras tanto, el mundo internacional, la disputa región, se llama como Islas Spratly. En un lado, los Estados Unidos hace que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relacionada al límite del movimiento de la nave hasta 12 millas náuticas a un área como su pretexto. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de China declaró que la entrada de la nave de los Estados Unidos sin permiso de Beijing en las aguas cerca de la isla Spratly es un grave acto de provocación. La tensión en el Mar del Sur de China se está calentando después de que Pekín ha hecho la construcción de instalaciones en la región de forma masiva. Históricamente, China afirma que algunas áreas en el Mar meridional de China, o mar del sur de China, han pertenecido a China desde antiguas dinastías, o hace muchos siglos. Para China, el mar meridional de China es una zona con grandes recursos económicos potenciales. Además de tener un gran ecosistema marino de la más alta biodiversidad en el mundo y ser capaz de producir peces con el número más alto del mundo, se dice que el mar del sur de China, o mar meridional de China, contiene 50 millones de toneladas de petróleo crudo y más de 20 millones de metros cúbicos de gas natural. La tensión se está aumentando con la entrada del nave de los Estados Unidos en la región. Se puede decir que la maniobra de ambos países en el territorio en disputa es uno de los factores causantes de la escalada de tensión. Basado en el incidente, se espera la reacción de los países de la ASEAN. Para la ASEAN, tanto China como Estados Unidos son socios estratégicos por igual. Sin embargo, cada Estado miembro de la ASEAN puede tener diferente punto de vista e intereses en relación con el mar del sur de China. Indonesia pide específicamente que todas las partes tengan que encontrar la mejor solución para resolver pacíficamente el conflicto. Por lo menos, las partes en conflicto a que se abstengan de provocaciones deberían encontrar conjuntamente soluciones para la mejor solución. Estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a reunirnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 13 de mayo de 1950. El juego de Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez se celebró. Antes del juego oficial de vehículos de cuatro ruedas fue celebrado, la competición deportiva de vehículos de motor ha existido desde 1894. Sin embargo, el 13 de mayo de 1950 fue utilizado oficialmente como punto de partida de una carrera de vehículos de cuatro ruedas o Fórmula 1. El primer Gran Premio se llevó a cabo en el Reino Unido en Silverstone y cubrió una distancia equivalente a la distancia en la competición este tiempo, que es de unos 300 kilómetros. Al comienzo de la carrera de Fórmula 1, está dominado por el corredor italiano Giuseppe Farina con su automóvil de fabricante italiano Alfa Romeo. Nos volvemos a los sucesos del 13 de mayo de 1969, los disturbios raciales de Chino-Malayo en Kuala Lumpur, Malasia. Los incidentes de violencia racial entre los chinos y los malayos que se produjeron en Kuala Lumpur, Malasia, el 13 de mayo de 1969, dejó alrededor de 184 personas fallecidas. En ese momento, Malasia sufrió de la desigualdad de la riqueza entre los grupos de origen chino, que en su mayoría son comerciantes, que controlan la mayor parte de la economía de Malasia, con una pobre población malaya. Además, los chinos también controlaban la mayor parte de la riqueza del país. Los disturbios raciales en Singapur en 1964 es también una de las causas de la salida del país de Malasia. Terminamos con los eventos de disturbios de mayo de 1998. Los disturbios de mayo de 1998 es la violencia que se produjo en el 13 al 15 de mayo de 1998, sobre todo en la capital de Yakarta, sino también se ocurrió en otras áreas. Esta revuelta fue iniciada por la crisis financiera asiática provocada por la tragedia de Trisakti, en el que 4 estudiantes de la Universidad de Trisakti fueron muertos a tiros durante una manifestación del 12 de mayo de 1998 y la degradación del presidente Suharto. En estos disturbios, muchas tiendas y negocios destruidos por la masa fuera de control y sobre todo pertenecientes a ciudadanos indonesios de origen chino. En los disturbios, muchos ciudadanos indonesios de origen chino que se fueron a Indonesia. No mucho tiempo después de que el evento terminó, se formó el Equipo Mixto de Investigación, o TGPF, su sigla en Indonesia, para investigar este caso. El Equipo Mixto de Investigación publicó un informe titulado Informe del Equipo Mixto de Investigación. En cuanto a los autores de la provocación, incendio, asalto, TGPF encontró que hay una serie de elementos que se basan en supuestas actuaciones antecedentes militares. En 2004, la comisión puso en duda el caso al fiscal general. Sin embargo, hasta el 1 de marzo de 2004, se aún no ha recibido una respuesta del fiscal general. En mayo de 2010, Andy Yentriani, el presidente del subcomité para la participación del público en la Comisión Nacional sobre la Antiviolencia contra la Mujer, pidió para que se hagan las modificaciones introducidas en el Código de Derecho Penal. Señoras oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Declaración Conjunta para la Paz Mundial.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es la Declaración Conjunta para la Paz Mundial. Así que manténganse en sintonía en www.boy.co.it. Señores oyentes, la organización islámica más grande de Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, mantuvo la Cumbre Internacional del Islam Moderado, o la Cumbre Internacional del Líder Islámico Moderado, ISOMIL, en Yakarta el 9 de mayo y 10 con el objetivo de inspirar a la paz mundial. El encuentro, lo cual fue inaugurado por el vicepresidente Yusuf Kala, asistieron cientos de clérigos y académicos de 35 países. Yusuf Kala en su discurso instó a los líderes del Islam a difundir el mensaje sobre Islam que es tolerante. Yusuf Kala recordó a los participantes de la conferencia en Yakarta para producir una solución de frenar el radicalismo en forma del terrorismo, la guerra y el conflicto. Según Yusuf Kala, la existencia de 1.6 millones de musulmanes repartidos en 57 países en el mundo debe ser una fuerza para difundir la bondad del Islam. En la clausura de la Cumbre Internacional del Islam Moderado el martes 10 de mayo, el presidente de Nahdlatul Ulama, Said Akil Siroj, dijo que ya es la hora para los países musulmanes de unirse a llevar la paz en todo el mundo. En esa ocasión, Akil Siroj entregó 16 puntos de la declaración de Nahdlatul Ulama sobre la formulación de estrategias para la paz mundial. En términos generales, la declaración critica la actitud de los extremistas y terroristas que amenazan la paz mundial. Además, el Nahdlatul Ulama también invitó a los ulemas en todo el mundo, así como los líderes de distintas religiones, para mantener la paz. La declaración también expresó la importancia del concepto de los valores del Islam, Nusantara, Islam de archipiélago, en los cuales los valores de la ética y el espíritu pueden ser una fuente de inspiración para la paz mundial. Islam Nusantara o Islam del archipiélago es el Islam que respete las culturas que ya existen y promueve la paz y la armonía. Sin embargo, Siroj afirmó que Nahdlatul Ulama no tiene intención de exportar Islam Nusantara o Islam del archipiélago a otras regiones del mundo. Nahdlatul Ulama invitó a otras comunidades musulmanes a recordar la belleza y el dinamismo que brota del encuentro histórico entre el espíritu y las enseñanzas del Islam con la realidad de las culturas locales en todo el mundo, que han dado lugar a una variedad de grandes civilizaciones como el archipiélago. En cuanto a la declaración de Nahdlatul Ulama, los participantes del Líbano, el rector de la Universidad de Kulliyatud Dawah, el Yeke Abdul Nasir Jabri, dijo que los valores desarrollados por el Nahdlatul Ulama durante ese tiempo están en armonía con las enseñanzas del profeta Mahoma en la construcción de una civilización, especialmente en términos del desarrollo de la moderación y la tolerancia. El paradigma del Islam moderado como Nahdlatul Ulama debe seguir para hacer campaña en varias partes, debido a que esta misión es el principio en el Islam. Lo mismo también fue entregado por el ulema de Siria, Taufik Ramadan Al-Buti. Dijo que la reunión de clérigos en Yakarta es muy importante. Esto puede crear un mundo de paz en medio del auge del terrorismo global. Por lo tanto, su parte apoyó el concepto del Islam Nusantara. Él afirmó que el concepto de una comprensión e invita al público a amar el país, sin contracultura y mantener las buenas tradiciones. Señores oyentes, así fue el enfoque de hoy. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .co.ai.
Estas son las noticias en breve. Ministro de Asuntos Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, confirmó que 4 ciudadanos indonesios que habían mantenidos como rehenes por grupo radical Abu Sayyaf de Filipinas han sido puestos en libertad. El Tribunal de Distrito de Jakarta del Oeste ha puesto en pena de cárcel de 20 años cada uno para 2 nigerianos por tráfico de drogas. HSBC ha revisado su previsión del crecimiento económico del país este año desde el 4,7% a 5% a pesar de la desaceleración en los primeros 3 meses del año. Ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Anies Baswedan, ha llevado a cabo una campaña de emergencia contra la violencia e instó a los administradores de la escuela para establecer una unidad para detectar la violencia. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, asistió a una función para lanzar un libro sobre la lucha contra la corrupción en Jakarta el jueves.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la isla de Bali para disfrutar del templo Pura Gunung Kawi en Ubud. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Gunung Kawi es un patrimonio y una de las atracciones turísticas culturales de Bali. En este complejo se encuentran 10 templos cerca del río Pakerisan en Tampai Siring, Gianyar, Bali, que fueron construidos en el siglo XI. Los templos fueron tallados en la roca a una altura de 7 metros. Anteriormente, este templo se utilizó para adorar al rey Udayana, y aquí hay 3 grupos de templos, a saber, un grupo de 5 templos, 4 templos y un templo. Sobre el nombre de Gunung Kawi, no es segura qué es el significado del nombre, pero se dicen Kawi significa tallar. Por lo tanto, se concluyó que el significado de Gunung Kawi es el resultado de tallas o esculturas situadas en los acantilados más altos. Estimados oyentes, aparte de una atracción turística en la isla de Bali, el templo de Pura Gunung Kawi también tiene una historia antigua, descubierta en el año 1910, situada en una ranura. El complejo del templo Gunung Kawi se divide en 2, lo cual está dividida por el río de Pakerisan. Para llegar al templo Pura Gunung Kawi, tienen que bajar 320 escaleras. Esto debido a la ubicación del templo, que se encuentra en el valle del río. Y el camino al templo podrán ver hermoso paisaje así que una vez que se vengan en el valle del río, verán el tallado de la montaña o Gunung Kawi con valor histórico. Estimados oyentes, para llegar al templo Pura Gunung Kawi necesitan para recorrer una distancia de aproximadamente 40 kilómetros desde la ciudad Denpasar. Mientras desde la ciudad de Gianyar la distancia es de unos 21 kilómetros. Es mejor si ustedes van en su propio automóvil o alquilar un coche, porque en la zona tendrá dificultad para encontrar transporte público. No tienen que perderse si utilizan su propio vehículo, ya que a lo largo del camino hay indicaciones para el templo de Pura Gunung Kawi. Y también pueden utilizar los servicios de un coche de alquiler con un conductor, o ponerse en contacto con un agente de viajes para comprar un paquete turístico que lleva al templo de Pura Gunung Kawi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla de Bali para disfrutar del templo Pura Gunung Kawi en Ubud. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Esbar Siti Slavos di Indonesia di sisi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45 Jakarta Indonesia. Bueno amigos en el exterior, uno quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí vuestro locutor es señor Burjas Chaman, señorita Tatiana Budiman Gultom Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa Miskerania, el título de Plaguicidas Medio Entorno de Residuos Industriales de Cigarrillos.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial, Voz Indonesia, donde quiera que esté, nos vemos de nuevo conmigo en la miscelánea evento. Hermanos, Indonesia es conocido como un país agrícola porque la mayoría de los medios de vida de la población en la agricultura o la agricultura. La agricultura mundial en Indonesia ha conocido varios tipos de fertilizantes artificiales o químicas. Las drogas y el manejo de plagas, enfermedades o pesticidas y semillas de alto rendimiento en Indonesia desde 1969. El resultado es una mayor productividad de los cultivos. Es lo suficientemente alta como para ser capaz de lograr en la autosuficiencia alimentaria 1986 y recibió un premio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas FAO. Sin embargo, el uso prolongado de los pesticidas sintéticos potencialmente alterar el equilibrio del ecosistema y contaminan el medio ambiente, por lo que puede tener un impacto negativo en el desarrollo de la producción agrícola. Por lo tanto, en esta ocasión, colores acerca de los pesticidas a partir de materiales naturales obtenidos a partir de residuos de la industria del tabaco.
Hermano, últimamente se dio cuenta de que el uso de pesticidas sintéticos como Simalcama fruta, detrás de los enormes beneficios para aumentar la producción agrícola, se oculta un terrible peligro para la vida humana. El peligro es la contaminación del medio ambiente y el envenenamiento por causar efectos mortales como el cáncer, la discapacidad y así sucesivamente. Al darse cuenta del peligro, un grupo de estudiantes de la Universidad Islámica de Indonesia, UI Yogyakarta, o UII Yogyakarta, Saber Industri, o Indrasti Dwi Puji Lestari, Cahyati, Rizky Nur Lestari, y Marlina, de Departamento de Química Prodi, crear pesticida natural con el medio ambiente que utiliza la producción de cigarrillos de residuos de las restantes hojas y tallos de tabaco. Este tipo de innovación a través de una intensa investigación para explorar los beneficios de los desechos residuales objetivo de ayudar a los productores de tabaco plantas de pimienta en la cara de plagas gusano soldado. Los ataques de plagas gusano soldado a menudo se consideran una plaga para los agricultores de Chile, ya que está muy extendida y destructiva. Oyentes, de acuerdo con Dwi Puji Lestari, el resto de las hojas y tallos de tabaco, sí, produce sustancias extraídas alcaloide nicotina. Esta sustancia es un tipo de neurotoxinas muy potentes que paralizan, matan a los insectos. El funcionamiento de pesticida natural y el medio ambiente con perturbar el sistema nervioso central de los insectos fueron expuestos a la nicotina. Y residuos de estos plaguicidas se descomponen con mayor facilidad en la naturaleza, con el fin de no contaminar. Para extraer sustancias de derecho del tabaco necesarios varios procesos. En primer lugar, los residuos de tabaco aliso, antemano y empapada en una solución de metanol. A continuación, extraer los resultados de la inmersión, filtro y el disolvente se evaporó el metanol para obtener un extracto crudo. El extracto bruto se procesa adicionalmente para producir alcaloide que está listo para su uso como una solución pesticida. A pesar de haber sido mostrado para matar las plagas de pimienta, los estudiantes de la UII todavía requieren más investigaciones para determinar la combinación de la solución de extracto de residuos de tabaco es más eficaz como un pesticida natural. Además, estos estudiantes todavía están trabajando para desarrollar formas de hacer que los pesticidas naturales se apliquen fácilmente por los agricultores de Chile en el campo. Hermanos, por lo miscelánea con el tema pesticidas respetuoso del medio ambiente, desde el encendedor de residuos industriales. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos una cantante de la música dangdut Indonesia. Se llama Nini Karlina. Para comenzar nuestro programa musical, vamos a escuchar una canción de Nini Karlina titulada Gantengnya Pacarku o Mi Guapo Querido.
At this time, I have the honor to present to you
the Grand Wizard
Part 2.
What?
Estimados oyentes, la cantante Nini Carlina hizo famosa después de lanzar su álbum debut con la canción titulada Gantengnya Pacarku en el año 1992. Nini Carlina, o mejor conocida como Nini Carlina, nació en la ciudad Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental, el 12 de julio de 1976. Nini es la hermana de la cantante de la música dangdut Fitri Carlina. Además de cantar, en el año 2006, Nini fue una embajadora de trabajadores migrantes y activa en las actividades sociales de las mujeres. La presencia de Nini Carlina comenzó cuando cantaba en dúo con Dul Sumbang en las canciones Kalau Bulan Bisa Ngomong o Si la Luna Puede Hablar, Aku Cinta Kamu o Te Amo, Rindu Aku Rindu Kamu o Me Anhelas Te Anhelo, Malioboro y la canción Tembang Cinta, El Canto del Amor. Los álbumes musicales de Nini Carlina son Tembang Cinta en el año 1995, Tak Main Main con el cantante Dul Sumbang y Harap Maklum en el año 2000. Los álbumes Bulan Andung Andung en el año 1997 y Panah Asmara en el año 2002. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Cintaku Toktil Kamu por Nini Carlina.
Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.
Queridos oyentes, en el año 1994, Nini Carlina se unió al grupo vocal ACP Girls con Mary Andani, Baby Ayu y Anis Marcela. Este grupo lanzó un álbum titulado Anak Mama o Hijo de la Mamá. Nini también se unió al grupo de los músicos de rock, se llama Kelompok Solidaridad, y ellos lanzaron un álbum titulado Bunga Kehidupan o Flor de la Vida. La canción fue compuesta por Iwan Fals. El 27 de julio de 2011, Nini formó un grupo vocal Smoothies con las cantantes Bella Safira de la Puspita y Lia Amelia. Aunque Nini ha experimentado varios géneros de la música, tales como música pop, étnica, slow rock y dangdut, ella realiza mejor en la música de dangdut. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Nini Carlina, con títulos Panah Asmara o Flecha del Amor y Merana Lagi o En la Desesperación. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.